Gran historia de este hombre profeta de Dios, Jeremías. Estábamos viendo el otro día que Dios lo ha llamado desde su niñez a un reconocimiento del ministerio que Dios ha puesto delante de él. Jeremías es conocido como el profeta de las lágrimas. El varón de Dios, cual fue comisionado a una tarea muy ardua, muy dura. Ciertamente es importante, queridos hermanos y amigos, que recordemos, en la época en la cual estamos ahora estudiando de Jeremías, el pueblo de Dios, Dios tratando con su pueblo, recordemos por favor de que la nación de Israel está dividida en dos. El reinado del pueblo de Dios se ha dividido en dos, el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte compone a Israel y las demás tribus, y el reinado del sur comprende a Judá, junto con otra tribu más. Israel está ya en el cautiverio de los asirios. Su pecado, su dureza de corazón los ha llevado a pagar el precio siendo esclavos ahora mismo, siendo cautivos de los asirios. El imperio mundial en esta época es Babilonia. Y ciertamente Judá, el reinado del sur, ha visto, ha contemplado la manera como Dios ha tratado con su pueblo del reinado del norte por ellos alejarse de Dios. Y supuestamente el reinado del sur, Judá, debería tomar lección de ello y decir, bueno, yo no voy a esperar que me pase lo mismo. Lo que pasó con Judá fue que ellos fingieron tener un avivamiento espiritual cuando de verdad no había nada. Y esto es algo muy crítico. El Señor, hemos visto, le llama abominación a aquello que sale de nuestros labios sin antes salir de nuestro corazón, sobre todo cuando nos referimos a Dios. Solamente quisiera llamarles al recordatorio que hay en sí los mensajes que Dios, llamándole a Jeremías, le dio a que diese. Puede hojear en sus páginas de la Biblia para frescura de su memoria. En el capítulo 2 es lo que empieza el primer mensaje de Dios a través de Jeremías al pueblo de Judá. Y en sí el carácter de este mensaje de Judá es por medio de Jeremías en forma triple. Uno, él le recuerda a Israel los días de bendición y liberación. Dos, él le reprocha el haberle abandonado. Y tres, él les acusa de haber escogido para sí mismos otros dioses, los cuales eran impotentes. En el capítulo 3 vemos la continuación aún del primer mensaje dirigido al mismo grupo de Judá. Del versículo 1 al 5 vemos nosotros que el contenido de este segundo mensaje es uno, que Jehová le reprocha al pueblo que el ejemplo del castigo divino sobre el reinado del norte de Jerusalén, de Israel. Y también que Israel y Efraín son los nombres que comúnmente recibe en sí lo que es el reinado del norte, las 10 tribus. Israel se usa con referencia a toda la nación del contexto que estamos leyendo. Quisiera que en el versículo 10 del capítulo 3 usted fijara su atención por un momento. Refiriéndose a la hermana rebelde Judá en relación a Israel, al reinado del norte. Judá es el reinado del sur. No haga motivo para usted confundirse con reinado del norte y reinado del sur. Versículo 10 dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Usted está viendo, óigame con atención, que hay personas dentro de la iglesia que están viviendo dos vidas. Están queriendo servir a Dios, pero están también queriendo servirse a ellos mismos. Quieren las bendiciones de Dios, pero también quieren de las cosas, de los placeres del mundo. Y vemos que estas personas no duran mucho tiempo en la iglesia. O bien por una razón y otra, algo sucede, algo se origina por ahí, las cosas que estas personas dan lugar a identificarse quiénes realmente son. La cizaña y el trigo que crecen juntos, pero llega el momento en que tienen que separarse. Judá no se arrepintió a Dios. No se acercó a Dios de corazón, sino lo hizo fingidamente. Yo creo que hay un terrible peligro entre todos nosotros cuando a veces queremos aparentar algo que verdaderamente no es. Y digo peligro porque el Señor tal cosa aborrece. Prefiere que te quedes con la boca bien cerrada, que no digas nada, que no estés profiriendo ningún tipo de promesa antes que decir algo y no cumplirlo. antes que hacer algo que verdaderamente no sientes. Pero noten el amor de Dios. En versículo 13, haciéndole ver su error, le dice, versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Noten el amor de Dios expresado en el invitar a que nosotros recapacitemos, reconozcamos nuestro error y busquemos de ello nuestro verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Sabe cuál es el problema? Óigame, querido hermano, con todo mi corazón le digo. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros los cristianos? Que pensamos que siempre estamos bien. Cuando la realidad es que a veces, o la mayoría de veces, no estamos tan bien como creemos. O como queremos nosotros creer. Y el Señor nos llama la atención. Reconoce tu maldad. Reconoce tu error. Ve en qué áreas estés fallando. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás tú orando a Dios, comunicándote con Él? Asistes a las reuniones porque en tu corazón hay el deseo genuino de, porque le amas, conocerle y servirle más, o vienes a la iglesia porque con eso piensas que ya cumpliste y alivias un poco la voz de tu conciencia. Otra palabra, versículo 14, convertíos. Estas palabras márquelas, por favor, ahí en su Biblia, si no lo hizo la otra vez. Convertíos. En otras palabras, cambia, querido hermano, tu manera de pensar, de actuar. Conviértete. Deja que Dios te cambie. Y en esta misma relación del llamado de Dios a su pueblo de Judá para que se conviertan, noten el versículo 22 del capítulo 3, otra vez le dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Versículo 24, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y el capítulo 4 en sí continúa con el mismo segundo mensaje de Jeremías al pueblo de Dios en forma respectiva a Judá, el reinado del sur. Vemos que el mensaje que hoy recibimos es un mensaje de exhortación, de reprensión y de advertencia. Yo creo que todos nosotros necesitamos hoy recibir reprensión por aquello que hemos estado haciendo mal. Y por ello entonces, volver a la sobriedad, entender qué es lo que está pasando. Y dos, necesitamos ser advertidos de que al no ser que nos arrepintamos, algo malo nos va a suceder. Vamos a tener que pagar por nuestros malos hechos. Y tercero, la exhortación que el Señor nos da en su palabra, que nos hace ver la realidad y los verdaderos colores del lugar en donde estamos. Versículo 1 del capítulo 4 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Otra vez, ¿a qué se refiere Dios cuando menciona la palabra abominaciones? A los dichos que no provienen del corazón, a su vida religiosa superficial, a los actos que por costumbre se puedan hacer en la iglesia, presentando sus sacrificios, haciendo esto, haciendo lo otro, cuando en primera instancia no se ha entregado de corazón a Dios. Dios, óigame bien, sobre todas las cosas, quiere tu corazón. Si tú aún no le has dado tu corazón a Dios, entonces tú estás queriendo pasar al tercero, al cuarto paso, antes de dar el primer paso. El primer paso es darle tu corazón a Dios. Y dice así, y jurar es, vive Jehová, pero en verdad. No nada más decir por decir, oh, vive Jehová, oh, gloria a Dios, oh, aleluya. No, no, pero de verdad, dice el Señor, en verdad. En juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Hay una promesa del Señor. Que si somos sinceros con Él, Él también en su bendición, sinceramente, será dada en abundancia. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Queridos hermanos, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Jeremías, mira que te mando a que vayas a arrancar, a arruinar, a destruir, para entonces sembrar. Nosotros tenemos primeramente que, viniendo al Señor y reconociendo nuestros errores y faltas, pedirle que Él are el campo en nuestro corazón. Es como usted ara la tierra. Ah, cuando la tierra se ha puesto ahí toda dura y sola hierba mala crece y nada más, usted tiene que arar la tierra. ¿Qué tiene que removerla? ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes ha removido la tierra de su casa un día? ¿O tiene un jardinero que se lo hace? ¿Ah? Ahí con el pico, ahí dale que te dale. No, a veces hay tierras que están más duras que otras. Otra tierra que está más fértil, más blandita, luego, luego, inmediatamente. Cualquier cosa que planta crece. El Señor dice, no plantes entre espinos. Ahora, aquí hay una enseñanza muy, muy importante. Hay personas que dicen, yo quiero venir al Señor, quiero entregarme a Él, pero primero quiero limpiar mi vida. Primero quiero dejar el vicio del cigarro, entonces voy a la iglesia. Primero voy a dejar de tomar, voy a dejar de ser malo, voy a dejar de hablar malas palabras, y entonces voy a ir a la iglesia a entregarme y a servirle y a seguir como ustedes dicen. Y tal situación, oigan bien, no es otra cosa que la expresión de un corazón orgulloso y alejado de Dios. Óigame, usted ni yo ni nadie en este mundo logrará por su propia cuenta limpiar su vida. O arreglar su situación. O dejar cualquier tipo de vicio del cual lo haya amarrado a uno. Justamente por eso es que tenemos que venir al Señor, ¿no es cierto? Porque viniendo a Él, en la condición como estemos, el Señor se encarga de limpiarnos. Él nos convierte a nosotros cuando nosotros venimos a Él. Y es importante el que todos reconozcamos esto. Tenemos que venir a Él arrepentidos, buscando de su ayuda, buscando de su amor, pero tenemos que permitirle que Él destruya todo lo que se haya edificado alrededor de nuestro corazón. Todas esas obras de la carne que en Gálatas 5 se da lugar a expresar. Arad el campo. ¿Qué cosa quiere decir? Remover la tierra, remueve la tierra, hermano. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has arrojado al suelo de rodillas y has dispuesto tu corazón no ponerte de pie hasta que el Señor te haya quebrantado y lágrimas hayan untado tus ojos? Creo que estamos permitiendo que la superficialidad que se vive en este mundo es un mundo muy superficial. La moda y la vestidura y cómo te miras y cómo esto y lo demás y listo. No penetra a la situación de lo que realmente es. Hay mucha superficialidad en el mundo de hoy. Hay mucha hipocresía, por cierto, porque la superficialidad lleva a que solamente nos dejemos llevar por la apariencia y la apariencia se engañan. Y cuando sabemos que estamos engañando, seguimos engañando por las apariencias y eso es error, erróreo. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Permitámosle al Señor que remueva todo lo que está en nuestro corazón, la dureza que puede haber allí. El pensar que estoy bien, yo estoy listo para enseñar, no para que nadie me enseñe. Todas esas actitudes. Yo ya estudié ese sermón, yo ya lo oí, yo ya leí esa parte de la Biblia. No, porque la palabra de Dios, hermanos, óigame, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice. Una espada que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones, la palabra de Dios. Usted y yo podemos ser ministrados por un niño, por cualquier circunstancia que nos rodea, cuando tenemos nuestro corazón dispuesto y abierto. Versículo 4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Sabemos que los judíos, como señal de pacto y de cumplimiento a la ley de Dios, circuncidaban a sus hijos en el octavo día. Los domingos de la noche estamos estudiando de Josué y vimos cómo a través de los 40 años que transcurrieron los judíos errantes ahí en el desierto, dejaron a un lado la práctica de la obediencia a Dios, de la circuncisión, y entonces fue en Gilgal donde el Señor le mostró a Josué que era importante ahora que el Señor estaba con él y que estaban caminando en victoria, que otra vez volviesen a lo que de un principio habían dado lugar a recibir como ley de Dios, señal del cumplimiento de lo que es cortar el prepucio de la carne. Pero el Señor nos introduce en la enseñanza que es la circuncisión del corazón la que vale. Inclusive, ¿por qué no un momentito ven en su Biblia ahora conmigo en Romanos capítulo 2, versículo 28? Un saltito al Nuevo Testamento, yo creo que no nos cae mal, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 28, fíjense lo que dice allí. Inclusive retrocedamos un poquito al 27. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Miren qué importante. Y ahora aquí Dios, a través de Jeremías, les recuerda lo que es la circuncisión, pero dice que se quite el prepucio de vuestro corazón. Que Dios puede hacer la circuncisión en sus corazones de ellos. Versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. Y decid, tocad trompeta en la tierra. Pregonad, juntaos y decid, reuníos. Y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión. Huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡ay, ay, Jehová Dios! Verdaderamente, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Interesante, Judá, como les digo, el reinado del sur, había contemplado, había visto, había recordado cómo de un principio Dios bendijo a Israel, el reinado del norte, y ellos habían sufrido la cautividad de los asirios. Ahora Dios le dice a Judá, ustedes, hermanas rebeldes, Babilonia mismo va a ser quien vendrá y los llevará a todos ellos al cautiverio. Vemos otro importante que es de entender lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Versículo 12 dice, viento más vehemente que este vendrá a ti. Oigan, por favor. Cuando tú has visto de alguien algo y has debido supuestamente aprender de la experiencia quizá o hasta del error de otra persona, la culpa sobre ti será aún peor si no creas conciencia. En otras palabras, Dios dice, para mí Judá merece aún peor castigo que los otros. Porque los otros por su culpa están pagando, pero ustedes han visto el error de ellos y no han tomado conciencia de ello. Ahora es peor, viento más vehemente es el que viene contra ustedes. Babilonia mismo va a venir y los va a arrastrar y los va a llevar bajo cautividad. Versículo 14, lava tu corazón de maldad. Oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte Efraín. Quiero que sepan que ahora a la salida aquí, en la recepción, hay un mural allí y hemos colocado unos mapas de los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, de la época cuando salieron del Éxodo y en la época cuando fue el reino de Israel dividido en dos. Para cuando salga, usted mire y puede entender ahora más y colocar geográficamente los diferentes lugares de los cuales estamos leyendo aquí. Pero usted no tiene conocimiento geográfico, entonces usted no sabe de qué están hablando. Solo son nombres para usted. Pero si ven un mapa, entonces va a poderlo figurar de una mejor manera y le va a extraer mejor provecho. Porque una voz, versículo 15, trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Entre paréntesis, quisiera comentarles que hay ciertos teólogos cuales extraen de aquí también estas palabras del profeta Jeremías, con las cuales querer explicar un poco y encajando aquello que supuestamente se ha dado lugar a creer de que el versículo 1 de Génesis, capítulo 1, con el versículo 2, puede ser de que exista allí un lapso de tiempo muy grande. Y es en donde podemos considerar estas mismas palabras que también se encuentran en Génesis capítulo 1, versículo 2. Esto lo comento porque es uno de los comentarios que ciertos teólogos lo mencionan, pero no hay en sí después de ello mayor base o fundamento para creer lo que así fue. ¿Qué estoy diciendo? Para aquellos que están rascándose un poquito en la cabeza y estoy mirándolo. En Génesis capítulo 1, pueden ver un momentito, ya que vi su cara de querer saber. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces se cree que la primera creación, el versículo 1, luego fue interrumpida al Dios derramar su juicio y demás, y luego dejar entonces, como dice en el versículo 2, la tierra desordenada y vacía, como lo vemos que dice aquí también en Jeremías capítulo 4, versículo 23, dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Versículo 27, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos, todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Aquellas personas que usan un poquito de make-up, ¿no? Maquillaje, no crean que es de la última hora, en aquel entonces también usaban el maquillaje. Versículo 31, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ¡ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! El capítulo 5 aún es continuación de este segundo mensaje que Jeremías está dando a pronunciar. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Optemos por reconocer aquí que en el versículo 1 del capítulo 5, Dios está queriendo una vez más hacernos ver con toda claridad de que completamente su pueblo se ha volteado en contra de Él. Que ni siquiera puede uno considerar, se ha llegado a la exageración, que ni siquiera una persona que busque de Él se puede hallar. Ni siquiera una persona que quiera obrar con justicia y que de corazón esté buscando. Todos se han tornado al desviamiento, a la apostasía de su corazón en relación al servicio de Dios. Óigame, yo estoy muy, muy convencido de que estamos viviendo en los últimos días. Más adelante estaré considerando compartir algo con ustedes de los acontecimientos que han ido ocurriendo últimamente. En los primeros años de esta década del 80 hubo mucho, mucho comentario, predicación, enseñanzas, esfuerzo en las películas y en la mostración de películas y cosas acerca del rapto y la segunda venida del Señor y los últimos tiempos y todo. Y parece ser que a mediados de la década, a estos últimos de la década del 80 en los cuales estamos viviendo, parece que hay un cierto decaimiento en ello. Parece que a veces humanamente tenemos la tendencia a entusiasmarnos en algo sin mayor base. Y luego como el ánimo así tan rápido se sube, también tan rápido se baja. Y muchos están pensando en su corazón, en su mente, bueno, la venida del Señor aún, pues, quizá tarde más. Aún falta que pasen más cosas. Y por lo tanto estamos descuidando nuestra conducta cristiana. Por lo tanto, no estamos buscando el consagrar más nuestra vida al Señor. Estamos pensando en esto, en lo otro, en las cosas de este mundo, y el Señor dice que justamente cuando estén ustedes pensando que Él no va a venir, es cuando Él va a venir, como ladrón en la noche. Cuando todo el mundo esté esperando, oh, el Señor va a venir pronto y todo así, el Señor dice no. Porque Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Ha estado usted en su casa un día cuando viene el ladrón? El ladrón entró, ¿verdad? Pero cuando usted está despierto y usted oye algo, inmediatamente va y acude. El Señor dice, yo voy a venir como ladrón en la noche. Cuando no lo esperes, cuando menos lo pienses, cuando menos lo creas, el Señor va a venir. Yo estoy convencido. Una de las señales sería la apostasía. Muchos decayendo, alejándose de la fe, yéndose en pos de otros dioses, el materialismo, el dinero, esto, lo otro. Vivir bien. ¿Y qué acerca de Dios? ¿Qué acerca de la obra del Señor? Así que entonces recibamos esta palabra, hermanos, que es muy importante. Ni siquiera una persona. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré, aunque digan, vive Jehová, o juren falsamente. No sé, hemos dejado llevar, queridos hermanos, por muchos años, por lo que oímos. A veces nos dejamos impresionar por alguien porque dice, oh, gloria a Dios, y esto, y aleluya, y hablan con voz fuerte. Y no es nada malo si sale de su corazón, no hay nada de malo, está bien. Pero es tan fácil fingir algo que no está en el corazón. Es tan fácil hablar algo que no sentimos. Y es por eso que el Señor dice, ¿hay entre vosotros algún justo de corazón que esté buscando al Señor? Pero no dejemos llevar por alguien que falsamente pueda decir cosas, pero alguien quien con toda veracidad en su corazón esté buscando a Dios. Versículo 3, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Esto es una realidad. Hay personas que están viendo a Dios obrar milagrosamente. Hay personas que están viendo a familiares y amistades experimentar un cambio de vida y no hay explicación humana. Verdaderamente Dios es real y Dios existe. Y tú lo sabes también. ¿Qué es lo que te está deteniendo de hacer un compromiso pleno con Dios? ¿Por qué estás tú esperando como si quisieras aún falto de convencerte de que verdaderamente Dios es lo que tú necesitas y consagrar tu vida entera? ¿Por qué? Porque tu corazón probablemente se pueda estar endureciendo. Y pueda estar ahí muy cómodamente pensando de que, bueno, tú estás bien y Dios es, ya eventualmente, y no debe de ser así. No quisieron convertirse. Hoy en día hay personas que no quieren convertirse. Dios ha hablado con amor, Dios ha hablado con palabras fuertes de exhortación, pero su pueblo no quiere convertirse. Dice mañana, otro día, hoy no puedo, estoy muy ocupado. Es tremendo. Hay un grupo de varones que van a ir al retiro mañana en la tarde. Y Dios bendiga la vida de ellos. Hay otro grupo de varones que quizá han estado en el valle de la indecisión. Si voy, no voy, bueno, tengo que hacer esto, bueno, tengo que trabajar. Y es importante, querido hombre, que me estás oyendo tú aquí ahora presente. Estás vacilando en tu mente y en tu corazón. La Biblia dice que el hombre que es de pensamiento doble es constante en inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú des el paso, lo que te pueda permitir encontrarte con tu Dios y encontrarte en la manera que verdaderamente tu vida sea cambiada, completamente transformada? Si Jehová es Dios, dijo Elías, seguidle. Y si Baal es Dios, ir en pos de él. Pero no estés pensamientos. Si yo quiero de Dios porque sé que Él es real, óigame, toda oportunidad que hay delante mío, no la voy a dejar pasar. Sería un insulto a Dios. A no ser que estuviera enfermo, en cama, y Dios tiene otro propósito. Ahí sí. Pero si cada uno se escudriñara en su corazón, se puede dar cuenta. No quisieron convertirse. No quisieron convertirse a Dios. Versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y le hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Algo que vemos va siempre en forma progresiva, es nuestra maldad y nuestro pecado. Muchos se quisieran consolar en el saber, bueno, voy a pecar este poquito nada más, y luego ya me regreso, y luego ya me consagro más. Y nunca suele ser así. Ni bien te desvías un poquito, y ya estás en camino torcido, y óyeme, te seguirás torciendo, y te seguirás desviando, y te seguirás yendo a un rumbo distinto que el que Dios te ha marcado. Aquel que anda mal no va a mejorar, se va a empeorar, al no ser que haga conciencia absoluta en su corazón y se convierta a Dios, reconozca su maldad y arrepentido busque ayuda de Dios. Y cada uno de nosotros deberíamos ver nuestras vidas y poder así reconocer, y es cierto. Y por eso el Señor en su palabra nos lo muestra con toda claridad. Versículo 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto?, dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? El juicio de Dios. ¿Tiene razón? Claro que sí. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Usted sabe la cantidad de personas que encogen sus hombros ante una palabra quizá de exhortación o de un llamado al corazón? Y haces ver su error y esta persona sabe que está mal, pero te dice, sí, yo sé que está mal, pero más adelante. No, si yo también creo en Dios y yo también, tú sabes, a mi manera y esto y lo otro, estas personas mejor que se callen la boca porque están hablando y aumentando más juicio sobre sus propias vidas. Es tan importante reconocer la bendición de Dios. ¿Cuántos de los presentes hoy podrían levantar su mano y reconocer en tu vida que ha habido bendición de Dios? Miren ustedes. Es que es sumamente raro, inclusive... Es algo absurdo de pensar que Dios no nos quiera bendecir. Dios quiere bendecir tu vida más de lo que tú jamás te has imaginado que pueda ser bendecido. Comienzo a observar años atrás de mi vida y veo cómo Dios nos bendice por todo lado. Esta iglesia, mi vida, mi familia, mi matrimonio. Jamás en mi vida imaginé algo tan bello. Y la pregunta es, ¿estás más agradecido y por ello ahora con mayor ahínco le estás sirviendo a Dios? ¿O más bien puede ser que tú piensas de que bueno, pues eres bendecido porque te lo mereces y al fin y al cabo tú tomas tus propias decisiones? Corremos el riesgo de que justamente en el lugar cuando Dios nos está bendiciendo y donde Dios nos está bendiciendo, que podamos hacer que nuestro corazón desfallezca en nuestro amor hacia Él. Que podamos turbar el orden de nuestras prioridades. Que podamos olvidarnos por poder y por mano de quién es que hemos sido prosperados. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que sepan todo el mundo que tú, por ser un hijo de Dios, eres bendecido de Dios. Pero óyeme, Dios no puede bendecir tu vida si Él ve que mientras más te da, más te alejas de Él. Mientras más bendice tu vida, más comienzas a proliferar cosas negativas y blasfemias que expresas con tu conducta y con tu vida. Y dice así la palabra de Dios. Negaron a Jehová, versículo 12, y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Pensamos que todo nos va a seguir yendo bien. Hasta ahora me ha ido todo bien. Sé que no le he sido muy fiel a Dios. Sé que no he hecho todo lo que he podido hacer, pero el Señor me ha bendecido, así que yo puedo continuar de esa misma manera y el Señor me seguirá bendiciendo. Mentira salida de las puertas del infierno. Tarde o temprano su juicio. Tu pecado, la Biblia dice, te alcanzará. De Dios nadie puede burlarse. Sembramos a la carne, cosecharemos en la carne. Si sembramos en el Espíritu, cosecharemos en el Espíritu. El que mal anda, mal acaba. Querido hermano, crea conciencia hoy en tu corazón. Si estás mal con Dios, si tu relación con Cristo en vez de estar yendo hacia arriba, está yendo hacia abajo, o está declinando, o está en una situación de estancamiento, reacciona por amor a Dios, reacciona. Y busca del Señor, porque en Él encontrarás misericordia. Versículo 13, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así será a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Dios usa al impío para a través de él castigar o reprender a su pueblo. ¿Cómo es posible, si nosotros somos cristianos, que aquellos que no son cristianos miren esto y lo otro, y cómo inclusive esto y lo demás? Y lo tenemos que poner a pensar. Cristianos que empiezan un negocio y les va mal, y ponen en juego su salud espiritual y de su familia, y le va mal. Comienzan a contraer relaciones en yugo desigual, la Biblia dice, y te va mal. Jóvenes solteros que comienzan a frecuentar amistades que no son cristianas y luego terminan en un noviazgo y les va a ir mal. Ténganlo por garantizado, te va a ir mal. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Escrito está, y si no lo crees, en tu vida lo experimentarás y tendrás que reconocerlo, aunque quizás sea demasiado tarde cuando lo reconozcas. Hoy en día aquí, si hay una muchacha joven que oiga bien, hay personas, mujeres mayores aquí casadas con hombres inconversos, y ellas necesitan compartirles a ustedes, jovencitas, lo triste y lo duro, los sabores las amarguras de los tragos amargos, quiero decir, que experimentan cada día. O del hombre que se casa con una mujer por quizá la saliveza y la dulzura física, es seducido y pensando que será feliz. La belleza de la mujer es el ornamento espiritual, el espíritu apacible, el espíritu que descansa en Dios. Intentamos todos reconocer que si estamos mal, nos va a ir peor, hasta el día en que podamos recapacitar y podamos entonces enmendar nuestro camino. Dice la palabra de Dios también en el versículo 19, y cuando dijeren: ¿por qué Jehová, el Dios, nuestro Dios, hizo con nosotros estas cosas? Entonces le dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. En una palabra, el pueblo de Dios, estando en el lugar donde Dios les ha provisto, se fueron a servir a otros dioses, a los dioses de los hombres impíos. Ahora Dios le dice: ahora ustedes han caído en manos de los impíos para que sigan adorando a los dioses de los impíos. Ahí está. ¿Querías disfrutar del pecado y del placer temporal del pecado? Pues anda, disfruta y ahí húndete y sigue así como te va. Porque el diablo, óigame, el diablo no es galardonador de los que le siguen. Siga el diablo y vas a ver qué mal te paga él. Hazle caso y verás qué mal él en sí responde a tu aceptación de sus codicias y de sus seducciones. En el momento que desobedecemos a Dios, estamos en el mismo instante obedeciendo a alguien más. No hay tal cosa que usted dice no a Dios y cree que no le dice no a nadie. Si usted le dice no a Dios, le está diciendo sí al diablo. Del momento que usted decide no entregarse completamente a Dios, ya se está entregando parcialmente al diablo. Del momento que usted dice a Dios: Señor, me entrego completamente a ti, usted no está dándole ni una ñisca de lugar al diablo. Usted está obedeciendo al Señor y buscando obedecerle en todas sus palabras, en toda su voluntad. Usted no está obedeciéndole al diablo en nada. Usted desobedece a Dios, usted le está obedeciendo al diablo. Póngase a pensar de esta manera. Y notará la diferencia que hay cuando vemos nosotros el por qué entonces nos ocurren tantas cosas mal. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Por eso esa alabanza que cantamos: abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis oídos, quiero oírle. Es una oración que debe ser en una actitud de súplica, de plegaria a Dios, porque es verdad, queremos verle a Él en nuestras vidas. No dejarnos llevar nomás por la experiencia emocional. Queremos oír su voz. Y dice así después: a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Dios nos libre a cada uno de un corazón falso o de un corazón rebelde. Dice después, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Versículo 25, quiero que marque aquí esto, porque le dará la respuesta a preguntas e incógnitas que a veces en nuestra propia mente dejamos que estén rondeando. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Queremos bendición de Dios. Queremos que Dios nos haga sobreabundar en su vida. Pero si no lo experimentamos es porque nuestras iniquidades y nuestro pecado están apartándonos del bien que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos. ¿Usted lo cree, verdad? Dios quiere bendecir tu vida. Quiere bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos. Pero tienes que quitar de en medio todo lo que sea de tropiezo. Y aquí está bien claro. Vuestras iniquidades han estorbado todas las cosas que Dios quiere darte y vuestros pecados han apartado de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Debemos tener mucho cuidado, pero la Biblia nos declara que la prosperidad, la bendición no viene ni del oriente ni del occidente, la prosperidad viene de Dios. La bendición de Dios, la que ciertamente permanece. Pero la prosperidad que el diablo, el mundo te da a través de los engaños y astucias humanas, esa es la que no permanece. Hay gente que se llama cristiana y que usando su suspicacia y su astucia mediante engaños y cosas puede enriquecerse. Haciendo mal a algunos o explotando a otros, se puede enriquecer. Y puede estar engañándose a sí mismo. Y el Señor dice, tal persona ciertamente, tarde o temprano, sufrirá las consecuencias. Y entonces dice en el versículo 26, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, son personas que no tienen compasión por el necesitado, no tienen ya el amor por otros, solamente están ellos encerrados en su propio egoísmo. Con todo se hicieron prósperos, claro, cuando se trata de ayudar a alguien, cierran su corazón. Y la causa de los pobres no juzgaron, no tienen corazón para ayudar a nadie. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¡Qué palabra! Estamos viviendo en una época, querido hermano, óigame con atención, en la cual sabemos que el pueblo de Dios quiere oír palabras que sean placenteras al oído. Queremos todos oír de palabra de Dios que diga, oh hijito, están muy bien. La paz está aquí con nosotros cuando realmente no hay paz. Que tú estando en pecado te digan, oh está bien, Dios te ama, Dios es amor y Dios es misericordioso, sigue nomás. Queremos oír eso. Y sabemos que en aquella época la situación del pueblo estaba tan mal porque los mismos sacerdotes proferían mentira. Hoy en día tenemos que orar para que aquel que predique la palabra de Dios lo predique con un corazón entero y con integridad delante de Dios. No predicar por dinero, no con temor de que por allí los oyentes se enojen y por ello dejen de contribuir a la iglesia o más bien decidan por irse a otro lugar y así que hay que cuidarse en lo que uno habla. ¡No! No hay que cuidarse de lo que uno habla, porque uno está puesto aquí por Dios para hablar palabra de Dios, consejo de Dios, y llamarle al pecado por su nombre, y llamarle al mentiroso por su nombre, y darle la esperanza, hermanos queridos, de recibir perdón de Dios. Pero ¿cómo podemos cambiar si no sabemos que estamos mal? ¿Y cómo podemos saber que estamos mal si no lo ha el Señor dicho con toda claridad? Por eso el Señor pone a personas, como leíamos en el capítulo 3 de Jeremías, que el Señor dice, yo les daré pastores conforme a mi corazón, que les enseñen con ciencia y con sabiduría espiritual. Necesitamos orar para que Dios levante entre nosotros y entre las distintas congregaciones en todo el globo terráqueo, pastores con el corazón de Dios, dispuestos a enseñar su palabra, por ninguna razón mezquina o por ningún interés propio, pero por amor a Dios, por amor a las almas. Hermanos, qué gozo de sentir cuando personas vienen y conocen a Cristo por medio de la predicación. Es un gozo inefable. Es algo que no se puede expresar. Lo que siento aquí en el corazón, por más que me esfuerce en usar vocabulario entendible, no lo podré nunca expresar, lo que se siente cuando una persona ha venido al conocimiento del Salvador por la predicación. Por tu ministerio, por tu vida, porque tú has dispuesto tu vida para ser usada por Dios. Entonces, lo triste de aquel entonces era que los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y lo peor, Dios dice, que el pueblo de él así lo quería. El pueblo estaba contento con que la gente no les esforzara nada y solamente les diera siempre la razón. Y dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerem. Porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande, destruiré a la bella y delicada hija de Sion. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella, plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, marque esa palabra en el versículo 8. Es una palabra de exhortación, de amonestación. Corrígete, Jerusalén, si estás mal. Para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos del todo, rebuscarán como habita el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Esta parte aquí márquela también. Hay personas que pueden estar viniendo a la iglesia los domingos, pero son cristianos domingueros y sin ningún deseo de querer ofender a nadie. Pero examinemos nuestro corazón. ¿Quién es un cristiano dominguero? Es un cristiano que aún no ama la palabra, que aún no se ha convertido al Señor. Pueden haber cientos y miles de excusas, pero si una persona no ha consagrado su corazón a Dios, no tendrá interés de buscar más del Señor. Ahora, al mismo tiempo, usted puede venir a la iglesia los 7 días de la semana, pero usted no ha consagrado su vida al Señor, igual de mal está. Pero interesante el saber que ustedes, queridos hermanos, están aquí y hoy no es domingo, porque ustedes no son domingueros, ustedes están buscando la verdad de Dios, ¿no es cierto? Buscando su palabra que les alimente. Y así como ustedes, deben ustedes ir y animar a otros también. Y llamar al cristiano que esté medio dormido, allí vacilante, y llamar la atención, ayuda a tu hermano que esté caído. Aquel que tú sepas que prefiere quedarse en su casa, ahí dormido, descansando, o en otras ocupaciones, ayúdale tú. Sé un vocero de Cristo. Sé un heraldo del Rey tú también al ir y proferir palabra de Dios que le ayude a reconocer sus errores. Porque ciertamente estas personas no pueden escucharles, por más que les digan no quieren. Y Dios solamente su palabra podrá quebrantar su corazón. Ni se avergüenzan. ¿Por qué? Porque no aman la palabra. Hermanos, el salmista, qué lindo, en el Salmo 119 dice, oh Jehová, cuánto amo tu palabra. Es mi meditación de día y de noche. Y mentira decimos, si decimos que amamos la palabra de Dios, y ciertamente no es la meditación de día y de noche. Hagamos que la palabra sea nuestra meditación de día y de noche, para entonces poder decir libremente, yo amo la palabra de Dios, porque ella es mi meditación de día y de noche. Versículo 11, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Imagínense. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. ¿Y saben qué cosa? No hay paz. Personas que van en busca de la ayuda, a heridas abiertas, y van y se las vendan superficialmente, y dicen, todo está bien, ándate con la paz del Señor. Cuando verdaderamente no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Noten la promesa del Señor. Tú que estás buscando del Señor, dice aquí, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Dónde encontramos descanso para nuestra alma? En el camino del Señor. En el camino que Jesucristo nos ha dado. Él mismo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mas dijeron, ¿qué cosa la gente? Dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. Y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sion. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Llega un punto, queridos hermanos, y oigan bien esto, este es lo último que comparto con ustedes esta tarde. Cuando una persona rechaza a Dios, eventualmente sabemos que Dios lo rechaza también a uno. Y una persona rechazada por Dios, luego también es rechazada por los hombres. Quiero que piensen esto y lo medite un momento. Aquí dice en el versículo 30, plata desechada los llamarán. Rechazamos a Dios, eventualmente Dios nos rechaza a nosotros. Y posteriormente, la gente nos llamarán plata desechada. Nadie te quiere. Nadie te considera ya. Por todo lado donde viste, nadie te quiere, nadie te interesa de ti. ¿Por qué? Porque tú rechazaste a Dios. Ojalá que las personas que puedan estar al alcance de mi voz puedan oír del Señor el mensaje de advertencia, de amonestación y de exhortación, para que entonces tú puedas aceptar a Cristo, aceptar su amor, aceptar su mensaje de restitución. Vamos todos juntos a orar, por favor. Y con nuestros rostros inclinados y nuestra mirada hacia lo interior de nuestro ser, ¿quién es justo de entre nosotros? ¿Quién pudiera decir que con todo su ser y su esfuerzo y su energía está buscando de Dios sin buscar de otra cosa alguna? Vemos que nadie. Todos tenemos nuestros ciertos intereses. Todos hemos dado nuestros ciertos pasos desviados. Pero gracias sean dados a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene misericordia de aquel quien se allegue a Él con un corazón
contrito y humillado. Jesús te dice ahora, venid a mí, tú que estás cansado, y yo te haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga. Aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Entre los reunidos hoy aquí, habrá alguien quien, cansado de su vida, buscando el complacerte a ti mismo, buscando algo diferente, hoy has oído la palabra de Dios y Él te ofrece tu perdón. Habrá alguien aquí hoy que, no queriendo rechazar a Dios, más bien le quiere aceptar hoy en su corazón. Alguien que aún no le ha aceptado. Quiero orar por usted. Si puede levantar su mano ahora mismo, quiero orar por usted. Si usted en su corazón dice, yo no quiero rechazar a Dios, yo quiero recibirle en mi corazón, y nunca antes la ha recibido, y hoy puede ser tu día de salvación. Levanta tu mano ahora mismo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, veo su mano. Si hay alguien más, joven, adulto o anciano, tú dices, yo no quiero rechazar a Jesús, yo no quiero rechazar a Dios, yo quiero entregarme a Él. Si hay alguien más, levanta tu mano, quiero orar por ti ahora mismo. Dios le bendiga, Dios te bendiga, veo su mano. ¿Hay alguien más? En esta tarde, veo su mano, Dios les bendiga. Señor, gracias por estas personas que hoy han oído tu palabra, y no solamente la han oído, pero también están respondiendo al llamado de tu palabra. Te pido, Señor, que ahora a ellos y a cada uno le des la fe, le des la fortaleza, le des la seguridad de que tú estás con ellos, que les amas, que les estás llamando y que harás una obra completa en sus vidas, desde sus corazones, en ellos y en sus familias. Señor, yo te pido que rompas cualquier atadura que les pueda haber estado atando a ellos por un tiempo. Y te pido que ahora les des la fe necesaria, les des la voluntad necesaria para que ellos se pongan de pie en el nombre de Jesús y vengan aquí al frente. Ustedes que levantaron su mano, les pido ahora que se pongan de pie y vengan aquí al frente en el nombre de Jesús. Sí, comiencen a acercarse. Mientras que todos en esta congregación estamos orando, por favor.